Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo. Estamos leyendo en la Biblia esta noche capítulo 8 del libro de Génesis. Vamos a llevar nuestras peticiones hacia el Señor y a pedirle que bendiga esta cinta y la unja y a nosotros también mientras leemos y explico su palabra. Padre, te agradecemos y alabamos tu santo nombre por vida, y te agradecemos, Señor, también por una vida en abundancia. Te agradecemos también por aquellas personas que puedas tocar, que el Espíritu de vida los toque para que ellos vivan y que signifique que ellos pueden tener una vida en abundancia en sus vidas, libres de enfermedad y dolor, de todo lo que es maligno, porque sabemos que lo maligno está en nuestro camino, pero la buena salud le pertenece al que sigue tus mandamientos. Eso quiere decir tomar cuidado de nosotros mismos, Señor. Las semillas de nosotros que nosotros plantemos en este mundo serán las mismas que vamos a cosechar. El tiempo está aquí, por eso, Señor, bendice el significado de esto en los corazones, almas, mentes y espíritu de cada uno, para que podamos ser edificados y fortalecidos cada día, para permanecer firmes un día a la vez, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, oramos y todos decimos amén. Ahora vamos a leer versículo 1 del capítulo 8 de Génesis. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Comentario, versículo 1. Las aguas disminuyeron, pero Dios recordó a los animales en la barca y mandó un viento que sopló en los alrededores y las aguas comenzaron a desaparecer. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. El pastor dice: este es el Dios de amor del que todos hablan. Él acaba de ahogar a todos los que estaban en el mundo. Él asesinó y planeó la muerte de todos. Acabó con todos, con la excepción de 8 almas. Él asesinó. Y tú dices que Dios es solamente amor. Tú llamas eso amor. Él odia a todos los que pecan, los trabajadores de la perversidad. Él odia el gobierno de hoy porque es un gobierno sin ley, y esos eran los tiempos de Noé, y eso fue lo que dijo, que así como fueron en los tiempos de Noé, serían en los últimos tiempos antes de que él volviera a la tierra. Comentario, versículo 2. Las aguas debajo del suelo pararon, y el sol salió, y las lluvias terrenales pararon. Versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Comentario, versículo 3. Gradualmente las aguas comenzaron a disminuir después de 150 días. El pastor comenta: cerca de 5 meses exactamente desde el día que subieron a la barca. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. El pastor comenta: ahora digo las montañas de Ararat, porque mucha gente piensa que solo había una montaña, pero hay muchas, como la cordillera de Ararat, o las montañas de Ararat, y como las montañas rocosas. Y un grupo de personas reconoció la punta donde estaba, y uno de mis amigos fue. Él era el editor religioso de un periódico de Washington. Su nombre es Bilbao. Él trajo con él un pedazo de madera parecido a los que hacen para las vías del tren, y en las montañas de Ararat no hay madera. En Turquía, muy cerca de Rusia e Irán, en esa área específicamente, Entonces ellos la encontraron e hicieron una inmensa fotografía para la revista Vida, 35 años atrás, donde la encontraron. Todo lo que trató de la revista Vida era acerca de la barca de Noé. Es una realidad actual, encontrada en el mismo lugar. La Biblia dice que estaba en las cordilleras de Ararat. Entonces la Biblia dice la verdad. Pienso que ustedes pueden obtener una copia de este artículo mencionado en la revista Vida. Estoy seguro donde se refiere a Noé, y puedo imaginar que la gente lo puede encontrar en la computadora por el nombre de la barca de Noé, por la revista Vida, y en la cobertura de la primera página se encuentra la fotografía. Es increíble, la puerta y la barca medía 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de altura, y lo largo se mira tan viejo como las colinas. Comentario, versículo 4. 5 meses desde que el diluvio comenzó, la barca paró en las montañas de Ararat. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. El pastor comenta, ya 10 meses, conjuntamente 12 meses y medio. Comentario, versículo 5. 2 meses y medio después que las aguas comenzaron a bajar por las montañas y comenzaron a aparecer los picos de las montañas. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El pastor comenta, eso es paciencia, amén. Paciencia cuando Dios no se está moviendo. No hagas nada, ni siquiera lo incorrecto. Espera en el Señor que te dé una clara dirección. Versículo 7. Y envió un cuervo al cual salió y estuvo oyendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Comentario. Versículo 7. Y Dios soltó una paloma que iba de un lado para otro hasta que la tierra se secó. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Comentario, versículo 8. Él mandó una paloma para mirar si había tierra seca. Versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Comentario, versículo 9. Pero la paloma no encontró lugar en donde podía aterrizar, porque las aguas todavía estaban muy altas. Entonces tuvo que regresar a la barca, y Noé sacó su mano para atraer la paloma hacia la barca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Comentario, versículo 11. En este tiempo, cerca del anochecer, la paloma regresó con una hoja fresca de olivo en su pico. Noé ahora sabía que el agua estaba desapareciendo. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, Las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Comentario, versículo 13. Finalmente, cuando Noé tenía 601 años de edad, 10 meses y medio después que el diluvio había comenzado, Noé alzó la cobertura para mirar y la tierra se estaba secando. Versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Comentario, versículo 14. 2 meses más pasaron y finalmente la tierra estaba seca. Versículo 15 y 16. Versículo 15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo. Versículo 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Comentarios, versículo 15 y 16. Entonces Dios le dijo a Noé, salgan de la barca todos. Versículo 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Comentario, versículo 17. Suelta a todos los animales y pájaros para que puedan respirar y reproducirse en grandes cantidades. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Comentario, versículo 19. Y toda clase de animales salieron de par en par. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Comentario, versículo 20. Entonces Noé le hizo un altar al Señor, y sacrificó en él los animales y pájaros que eran destinados para sacrificar. El pastor comenta, mucha gente piensa que Dios no va a maldecir más al hombre, pero él nunca dijo que nunca más iba a maldecir al mundo o a la tierra. Pero él tenía que seguir maldiciéndola hasta que finalmente fuera destruida, porque él sabe que el hombre es maldoso desde que nace. El ser humano es perverso y maldoso y tienen que ser maldecidos. Pero él dijo que no va a maldecir la tierra por el hombre. Pero la mayoría de la gente dice que el hombre es maravilloso y que Dios no los va a maldecir. Eso no es cierto. Dios no va a destruir a toda criatura. Él va a salvar más gente que la familia de Noé. Él no va a usar agua para destruir las bestias y todo lo demás por lo que el hombre ha hecho. No con agua, pero él la va a quemar, no maldiciéndola, pero la va a reedificar para hacerla un mejor lugar para vivir, para la gente que no va a ser destruida por el fuego. Esta es la correcta interpretación para esto. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él intentó del corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El pastor comenta, a la tierra, no al hombre, por lo que él ha hecho, no a toda la cosa viviente, pero solo algunas. Él nunca prometió que no iba a matar más gente. Él nunca se arrepintió y dijo que iba a ser un Dios de amor. Eso no fue lo que él dijo. Él todavía va a atacar. Comentario, versículo 21. El Señor se complació con el sacrificio y se dijo, nunca más maldeciré la tierra, destruyendo toda criatura viviente, a aunque aún los pensamientos y acciones de ellos están torcidos desde pequeños hacia la maldad. El pastor comenta, porque entonces castigar la tierra y toda cosa viviente por lo que ha hecho la mayoría de la gente. Se complació con el sacrificio de Noé. Noé le otorgó un holocausto por agradecimiento que no fue destruido y que todavía sigue viviendo con su familia, que Dios no lo maldijo y lo destruyó con el resto del mundo. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El pastor dice, es tiempo de semilla y de cosecha. Dios estableció la ley del tiempo de semilla, el tiempo de cosecha. Comentario, versículo 22. Dios estableció la verdad de la semilla y la ley de plantar la semilla, tiempo de semilla y cosecha, lo que es llamado semilla de fe. El pastor aquí dice, ¿por qué le llaman la semilla de fe? Porque todo lo que tú haces, sabiendo lo que haces o no, estás plantando algo. Si estás haciendo bueno, estás plantando semilla buena, pero si estás haciendo mal, estás plantando semilla mala. Consciente o inconscientemente, cada día estás sembrando algo y cualquier cosa que siembres, eso cosecharás. Eso es lo que el Señor dice y será. Continúa el comentario del versículo 22. Lo primero que hizo Noé después del diluvio fue construir un altar y hacer un sacrificio al Señor, y Dios se complació y hizo una promesa hacia la tierra que no la iba a maldecir por lo que el hombre hiciera, porque la tierra tiene que sufrir por la maldad del hombre. Otra vez, Dios también dio la instrucción, la ley de semilla y cosecha. La tierra no estará como ha estado. El pastor comenta aquí, él dice, Dios no permanecerá hasta siempre porque la quemará, y después en Génesis él dice que la va a destruir por fuego, y él está diciendo todo esto otra vez de la palabra. Dios va a destruir al hombre, pero a la tierra le va a dar un nuevo aspecto, y al cielo también. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Es la misma tierra, pero la va a quemar para poder darle una nueva apariencia. El pecado será quemado de ella, lo mismo como en el cielo. Había pecado en el cielo. El diablo pecó y todo tiene que ser limpiado, ahora quemado. Continúa el comentario. Mientras la tierra permanezca, siempre va a haber tiempo de siembra y cosecha. Cuando Dios creó las primeras cosas vivientes, les dio la habilidad para que crecieran y se multiplicaran otra vez de la semilla. Tu vida comienza por la ley, la semilla. El pastor comenta, tú eras una semilla en un tiempo. Tuvo que ser plantada una semilla antes que tú, para que cualquier cosa existiera de otra forma, tú no estarías aquí. Tienes que poner atención a la ley de la semilla y a la ley de la cosecha, porque cuando tu padre tuvo relaciones con tu madre, tú fuiste plantado y tú apareciste. Comentario. Cada acto de tu vida desde tu nacimiento ha operado por la semilla que tú has sembrado. Por la ley de la semilla, los principios de la semilla surgieron de las semillas buenas que tú sembraste o de las malas semillas que tú hayas sembrado. Sea o no sea que estás consciente de las semillas que tú hayas plantado. El pastor comenta, ahora si ustedes, niños y niñas, crecen malas semillas, la Biblia dice que tienen que cosechar algo por eso y que tienen que ser disciplinados por la vara o de otra forma seguirán siendo maldosos o perversos. Por su propio bien algo tiene que hacérseles. Entonces, cuando tú siembras maldad, tú tienes que hacer la cosecha de eso. Y si los padres no hacen lo que la Biblia dice a la pequeña criatura, maldosa la criatura continuará maldosa y caerá en el infierno, porque no estás haciendo o sembrando como el Señor te lo dice, te lo ha estado diciendo, y tú vas a ser responsable de esa alma perdida. Y si tú no reportas las cosas que pasan en la iglesia, no estás sembrando semilla. Cualquiera que no parezca que es persona del Señor y no reporte su falta como criatura que es del Señor, hijo o hija del Señor, porque no estás sembrando, eso significa que no lo eres, y cosecharás el infierno, el lago de fuego. Hay la ley de siembra y la ley de cosecha. Esa es la ley, y fue dada correctamente cuando Dios dijo: habrá la semilla y la cosecha, sembrando y cosechando. Será así por el resto del tiempo. Lo dice en el versículo 22, que Dios instituyó esa ley, la ley del frío y calor, invierno, verano, primavera y otoño. Comentario: y la ley de la semilla continúa hoy día, diariamente, sobre esto. El pastor comenta: ustedes miran gente rompiendo la ley, como la persona que se come la sangre. El Señor dice que van a morir, porque ustedes notan que mucha gente está muriendo de cáncer porque están comiendo carne de res no bien preparada, comiendo carne de puerco de igual forma. Tan solo comiendo carne de puerco es malo. Carne de hamburguesas más todo lo demás, después con enfermedades, y muchos de ellos se beben la sangre de estas, bebiendo o tomando la sangre de puerco en muchos lugares, cerveza, y mucho se preguntan por qué se están muriendo como moscas y por qué hay tanta enfermedad. Estás sembrando en tu persona lo que el Señor dijo que no hicieras. Él dice que si lo haces, estarás cosechando la muerte, morirás. Él te cortará de la tierra. Estás sembrando maldad y cosechas muerte. Ni está supuesto de comerte lo gordo de los animales. Lo gordo le pertenece a él. Está supuesto de ser quemado, pero si te comes lo gordo, tendrás que ser desechado. La gente está teniendo ataques de corazón porque sus arterias están llenas de lo gordo de los animales. No puedes ganarle a Dios. Lo que siembras, cosecharás. Es malo hacer contra lo que dice el Señor. Él dice que es una advertencia para tu propio bien. Así que otra vez, esta es la ley de la siembra de la semilla y su cosecha. Él dice: el alma que peca, siembra pecados, seguramente morirá. Y cuando tú mueras, el alma se irá al infierno y luego al lago de fuego. Y sí pasará. Lo he mirado con mis propios ojos. Dios mío, no pensamos que era verdad. Esta gente lo está diciendo, las almas que se encuentran allí. Pero, oh Dios mío, no hay otra oportunidad. No, todo terminó, idiotas, todo ha terminado, están allí y nunca podrán salir. Oh Dios mío, era verdad, nuestro pastor nos lo dijo, ¿por qué no le creímos? Nos burlábamos, nos reíamos y bromeábamos, y aquí estamos. Estamos en el infierno, en el lago de fuego. Miré que había mucha presión de lo caliente allí, que no había forma posible de que pudieran salir. No pueden escapar de lo caliente de las llamas nunca tendrá ninguna clase de refresco, de descanso, y lo aburrido que estarán causará que se vuelvan locos. Comentario. Para que puedas sobrellevar los problemas de la vida, cada persona tiene que tener un potencial de vida y mirar que esa que sea fructífera, multiplicando y refrescando el espíritu en la salud, contento financieramente, renovándote espiritualmente y con la familia y todo tu ser. Estás seguro de seguir la ley de Dios, de sembrar buenas semillas en el tiempo de semilla y cosecha, sembrar la semilla para cosechar su promesa en él, lo interior de tu alma. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, no a nosotros. El pastor dice, tú puedes leer en los Salmos y en el resto de la Biblia que dice, la gloria es para Dios, no para ti, no para mí. Él nos ha llamado para glorificarlo a Él, y la razón de eso es porque Él quiere mirar tu alma y mi alma. Si estás en el agua, en un barco, y se voltea y estás nadando alrededor, Dios dice, ponme atención porque quiero reservarte, escucha a lo que te digo porque mis palabras te rescatarán. Estás en el agua nadando y viene un barco diciendo, estoy aquí para rescatarte de ahí. Si tú te diriges a mí, me aclamas, yo tengo un barco y aquí y te puedo atraer a él. Tú piensas que se está glorificando él. No. Tú dices, sí, hombre fuerte, sí, capitán, ven, estoy aquí, ven y sálvame. Eso es lo que el Señor dice, da gloria al Señor. Amén. Porque Él te está llamando y diciendo, yo soy grande y poderoso, soy tu Dios y estoy aquí para salvarte, estoy aquí para rescatarte. Vengan a mí todos aquellos que están cansados y les daré descanso para su alma. Alcen su mano hacia mí y los salvaré. El pastor termina diciendo, alabado sea el Señor, este es Tony Álamo. Escucharon el capítulo 8 del libro de Génesis, y mañana con la voluntad del Señor seguiremos con el capítulo 9. Hasta entonces, Dios los bendiga. Fin del mensaje.